la previa pochoclera o es la noche pochoclera, nunca me acuerdo.
Está bien, déjalo así. Hoy vamos con Black Widow y otras novedades que tenemos para el cine y Netflix también. Muy buenas noches, querido oyente de la previa, le vamos a dejar.
La noche, la previa, algo pochoclero.
Hoy vamos a hablar con el último tanque de Marvel Disney, que es Black Widow. Esta película que llega a los cines, también al streaming a través de la plataforma Disney y varios por ahí. Bueno, Black Widow, película de la que supuestamente tendría que abrir la fase 4 del universo cinematográfico Disney.
Sí.
Con Scarlett Johansson, este personaje que, de Natasha, que retoma, que habíamos visto, saca la música nomás, habíamos visto que fallecía en Endgame, ¿no? Claro. Entonces esta película es como una precuela en realidad. Por eso de que abre la fase 4, no, porque tenemos una película que está ubicada en tiempo previo a esta fase 4, ¿no? Va a estar ubicada.
Debe ser previo a Infinity War.
A Infinity War, exactamente. Está ubicada entre Civil War y Infinity War. En ese lapso de tiempo donde ella está en la clandestinidad, digamos.
Claro.
Ella y otros personajes como Capitán América, por ejemplo, que lo vamos a ver reaparecer en Infinity War, ¿no? En un jet especial que no se sabe de dónde lo sacaron. Bueno, acá van a ver.
Acá queda más poquito. O menos.
Esta película en solitario de la Viuda Negra nos va a mostrar a ella en ese momento retomando contacto con lo que sería su familia, digamos, sí. ¿No? Su falsa familia de Rusia y sus orígenes, ¿no? Porque ella es producto de una agencia especial de la KGB, ¿no? Llamada la Habitación Roja, de Red Room, ¿no? Que creaba agente especial, lo habíamos visto en la serie de Agente Carter, esta, ¿no? Uh-huh. Esta agencia que crea superagentes y no superespías especiales, y que en el principio de la película nos van a mostrar que ella forma parte de una familia de estos espías infiltrados en Estados Unidos con una misión especial, y que se van a terminar logrando su misión, habiendo obtenido lo que habían ido a buscar, se escapan, ¿no? Estados Unidos, ¿no?
Con ella como niña.
Ella tenía un padre, una madre, que en realidad son falsos, no son sus verdaderos padre y madre.
Son agentes.
Y un agente y una hermanita menor, que es lo mismo, en realidad no es su verdadera hermanita, ¿no? Uh-huh. Y en el momento en que ella ahora de grande pasa a la clandestinidad, va a retomar, va a tener un contacto con esta familia, va a retomar el contacto con su hermana menor, clase Florence Pugh, van a querer desarticular esa sala roja o habitación roja, claro, y eliminar a su jefe, ¿no?
Al que había creado, que lo había eliminado,
en realidad no había ocurrido esto, ¿no? Y la sala roja seguía funcionando, y entonces ella pensaba que no, y que seguía funcionando, entonces la va a ir a desarticular. Esa es la trama básica de la historia, ¿eh? Ahora vamos a comentar un poco los personajes que hay, y los puntos buenos y lo que podríamos decir puntos negativos de esta película, los flojos. Personajes, Scarlett Johansson como Black Widow, excelente, extraordinaria como siempre.
Sí.
Florence Pugh como el nuevo personaje. Esta película está planteada mucho como para presentar a este nuevo personaje, que es
Yelena, vendría a ser la heredera,
la nueva Black Widow, digamos, claro, ¿no? Yelena Belova. Esta Florence Pugh, excelente, extraordinaria actriz, la habíamos visto en Midsommar, en Mujercitas, y realmente muy buena actriz. Uh-huh. y hace un excelente papel, muy bueno, sí, acá, con un contrapeso con con Scarlett Johansson, muy bien hecho, muy bien planteado, las dos funcionan muy bien, y los otros dos componentes de esta familia disfuncional sería el padre, David Harbour, el actor de Hellboy, actor de Stranger Things, ¿no? Que hace de un personaje llamado Guardia Roja, como sería un super soldado ruso de la KGB.
El antítesis del Capitán
América. Capitán América, pero con los mismos poderes de Capitán América, claro, de super soldado.
El único super soldado de la Unión Soviética.
De la Unión Soviética, exactamente. Y Raquel Weitz, la chica de La Momia en su momento, ¿no? Esposa de Daniel Craig, de James Bond actual, ¿no? Uh-huh. Bueno, una actriz muy conocida, La Favorita, fue una de las últimas, uh-huh, estuvo nominada al Oscar por La Favorita, que hace acá de Melina Vostokov, que es una científica rusa y también espía, y también del grupo de viudas, de Black Widow, ¿no? Sí. También de ese mismo grupo. Este es el grupo, el núcleo de la familia protagonista, digamos, ¿no? Que todos funcionan muy bien, todos están muy bien,
tienen muy buena química,
todos tienen una muy buena química y están extraordinarios. Como villana, digamos, el villano principal, el jefe, tiene un secuaz villano que es Taskmaster, que después vamos a ver que es la actriz Olga Kurilenko, que está. Como supervillano también funciona bastante bien. Es un villano que tiene implantes especiales, ¿no? Y una especie de control, de condicionamiento, pero que ciertos implantes especiales le hacen imitar los movimientos de los personas con las cuales los contrincantes. Y va a tener copiado los movimientos de Capitán América, de Iron Man, de Spider-Man. Se ve movimientos de Black Panther en él. Se ve movimientos.
Muestra la garra que tiene sí, Black Panther.
Exactamente. Y se ven movimientos de la misma Black Widow, ¿no? Uh-huh. Cuando él se enfrenta. Él no, ella, porque en realidad Taskmaster también es una mujer, ¿no? Sí. Cuando se enfrenta con Black Widow, imita los movimientos de Black Widow. Y acá tenemos un villano interesante, uh-huh, un interesante villano. Esto es lo que vamos a ver también como novedad, pequeño detalle, la que hace de Black Widow, la que hace Natalia, joven, la actriz esta que hace de la chica, Natalia de chica, es Ever Gabo Anderson Jovovich, la hija de Mila Jovovich, y que de 11 años y que ha destacado.
Por eso le veía una cara.
Tiene una cara rara, sí. ¿Viste? Una cara rara.
Rara, sí, sí. Tenía algo que me llamaba la atención.
Y que destaca en la película, sí. Es una aparición de 10 minutos, sí, pero que realmente destaca en la película, uh-huh, y que como la hija de Mila Jovovich, uno dice, y del director Thomas Anderson, realmente, tiene mucho futuro esta chica, uh-huh, en el mundo de Hollywood, en el cine, ¿no?
Sí.
Sobre todo en siguiendo los pasos de la madre como estrella de acción, ¿no?
Sí. No se va a caracterizar, No,
es una mera estrella, obviamente, ¿viste? Sí. Pero para estas cosas funciona.
Sí.
Funciona
no
muy
sabemos,
bien.
Por ahí más adelante.
Vamos a ver más adelante, ¿no? Exactamente. Vamos
seamos
a ver
prejuiciosos, che.
Bueno, lo bueno de esta película tiene buenos personajes, muy excelentes, bien hechos, excelentes personajes.
Sí, sí. No se queda pidiendo más ver de los personajes.
Y buenas secuencias de acción.
Sí.
Las secuencias de acción que tiene están bastante bien hechas. Sí. Y ahora la cuestión, digamos, negativa, podríamos decir, bueno, no sé si es una cuestión negativa, es una película chica.
Sí.
Sabíamos que iba a ser una película chica no es una película grande, no es una película que viene a abrir la nueva fase, en realidad.
No. Es una película de personaje.
Que viene un poco a destiempo, que podría ser de la fase 1,
claro,
en realidad. Viene un poco a destiempo.
gracias a la pandemia.
No cuenta todo el origen de Black Widow, nos muestra algunos aspectos de su pasado, pero no todo el origen de esa habitación roja. No nos cuentan estas cuestiones, y es una película de más de dos horas diez, creo, una cosa así, en la cual uno se queda con ganas de más.
Sí.
Quizás este sería el detalle de esta película.
En realidad siempre uno se queda con ganas de más con este tipo de películas, pero es distinto. Uno se queda con las ganas de más porque, bueno, que la disfrutó tanto que quiere seguir. En este caso se queda con ganas de más porque le falta.
Le falta, me parece
ese
que falta.
Ese es el tema, no falta. Es que quiere seguir disfrutando. Sí. Es que hay cosas que, bueno, pero esto así, esto, ¿por qué? Tendría que haber llevado por ahí media hora más. No me pareció larga, para nada larga.
Yo creo que el tema, venimos de las series de Falcon y el Soldado de Invierno, venimos estando ahora con el serie
de Loki. Está más desarrollado y bueno, nos acostumbramos
de WandaVision, que
está más y, desarrollado.
Queremos ver un mejor desarrollo. Sí. Entonces, esto, yo creo, en mi humilde opinión, que haber lanzado esta película a destiempo, porque tenía que haberse lanzado el año pasado, creo que tendrían que haber dicho, bueno, muchachos, tenemos un éxito bárbaro con las series,
Sí. Agarramos
la película y la hacemos una miniserie.
Claro.
Le agregamos las escenas que seguramente, viste, cuando filman una película, filman para cuatro horas y la recortan,
le
agregamos las escenas que filmamos de más, la ponemos así, la estructuramos y hacemos una miniserie de 6 episodios, porque hubiera pegado, hubiera estado mejor que Falcon si hubieras hecho una miniserie de esta película. Y cuando la pones como película, te quedas corto con algunas cosas, y uno se queda con ganas de más.
De más desarrollo,
porque los personajes, le pasaba, por ejemplo, a nuestra hija, que dice, bueno, yo estoy disfrutando cuando están los personajes interactuando y me cortan con una escena de acción.
Claro.
Bueno, porque muchas partes la escena de acción interrumpe en la película de forma muy brusca, casi como una de esas películas de terror que viene a sacudirte, ¿no?
Sí.
Porque decís, bueno, te estás aburriendo. No, y ella dice, no, yo no me estaba aburriendo, al contrario, yo quería que continuara el desarrollo, y me interrumpen con una escena de acción.
Aparte, bueno, venía con muy buenos toques de humor.
Tiene muy buenos toques de humor. Tiene, los toques de humor son excelentes, son muy buenos, porque los personajes son lindos, son carismáticos.
Claro.
Bueno, son
situaciones terribles, ¿no? Porque, bueno, son chicas abandonadas, entrenadas desde chicas de una manera cruel, en la que no servía, la mataban, las trasplantan a otro país, las hacen vivir una vida de niñas, ¿viste?
Sí.
Con dos padres que no son padres, son agentes, digamos, ¿no? Y están sometidas a cierto ritmo. Y sin embargo lo hacen llevadero, ¿viste? Vos ves una interacción al final hacia, digamos, familiar.
Sí.
Y se empiezan a decir cosas que por ahí en esos 3 años que vivieron juntos no se dijeron. Y por supuesto, bueno, cada uno después terminó en su lugar, ¿no es cierto? Ya perdieron todo contacto, la primera contacto que tienen en 21 años.
Exactamente, y te quedas con ganas de más de todo. Sí. Te quedas con ganas de ver más al Guardián Rojo.
Sí.
Ves poco del Guardián Rojo, lo ves para momentos de humor
más
y no
nada,
lo ves para los momentos de acción.
Sí.
Muy poco.
También te quedas con ganas de ver...
Momentos
de acción. ¡Es gordito!
Bueno,
está gordito y viejo,
gordo, viejo,
digamos,
decadente, ¿no? pero
claro,
yo creo que te quedas con ganas. Te
quedas
con ganas de ver a Taskmaster, este villano, porque en el momento en que se van a enfrentar con el Guardián Rojo,
esa
pelea no la muestran.
Claro, muestran pedacitos muy chiquitos.
Te quedas con ganas de esto, te quedas con ganas de ver más de este villano que parece muy interesante.
Mm.
Te quedas con ganas de ver el villano principal, también caricaturesco, decir, voy a dominar el mundo, te tiro una piedrita en el ojo, ya está, y te vencí, ¿viste?
Me pareció pero lo que pasa es que el supervillano era un tipo que hacía todo a través de otro. ¿No? Bien, era un viejo, era un general viejo, burócrata sentado detrás de un escritorio. Ella se lo dice varias veces.
Pero en el momento en que, digamos, el tipo que se escapó durante 20 años, tuvo 20 años en la sombra.
Y bueno, pero viste, porque se escapaba así, los 20 derrotan, años.
Sí. Me parece muy, muy así.
Sí,
nomás,
qué sé yo, un poco así nomás. Pero bueno, también es comprensible que así se ha escapado toda su vida, poniendo a los demás como carne de cañón y se raja.
Entonces, yo creo que esta película, que está buena, sí, está buena, es para ver en streaming. ¿Eh?
Sí, no vale la pena
No vale mucho la pena ir al cine para ver esta película, que las más cosas más positivas no las tiene en escenas espectaculares.
Claro, una cosa es decir, bueno, yo voy al cine porque quiero ver esas escenas espectaculares en pantalla gigante, porque se aprecian de otra forma, pero como la verdad que son contadas,
no son tan espectaculares, porque la verdad, uno encuentra escenas más espectaculares en Rápido y Furioso o en Misión Imposible, que decís, bueno, que son películas de este estilo, de espía,
pero
esta
tiene un poco más de argumento.
Cuando, claro, sí, esta tiene más argumento, tiene personajes mucho mejores. Sí. Entonces, si lo mejor que tiene la película son los personajes, entonces no necesitas verla en pantalla grande. No. Esa es la cuestión. Sí. Bueno, 7 pochoclos le doy yo a Black Widow. Ni más ni menos. Menos no, porque realmente vale para verla, y por ahí con una revisión uno le puede llegar a dar un poquito más, pero no se me fue a una película de 8 o 9 pochoclos. No fue uno que salí deslumbrado del cine como me pasó con otras películas. Pero sí es agradable, es buena película, no puedo decir que no. Sin lugar a ninguna duda. Sin música pasamos a la segunda película en cuestión, brevemente, que es Duro de Cuidar 2, o El guardaespalda del Hickman, del sicario. Uh-huh. El otro guardaespalda, creo que también la titularon por España. Secuela de esta película, El otro guardaespalda, El guardaespalda del sicario, del 2017, con Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson y Salma Hayek. Ahora se incorporan para esta segunda parte Antonio Banderas, Frank Grillo, Morgan Freeman, entre otros. Es el mismo tono de la primer película, que era un tono al estilo Deadpool. Claro. Es una comedia con mucha acción, con muchos momentos de humor negro, porque hay muchas muertes, digamos, ¿no? Entonces, sí, qué gracioso, que mirá cómo matamos tipos, ¿viste? Al estilo Deadpool, ¿viste, no?
Sí.
Deadpool, hay mucha sangre, muchas muertes, pero se lo toma, es todo humor, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, pasa lo mismo con esto que con Deadpool. Son comedias, en realidad, ¿no? No son grandes producciones. Comedia con acción disparatada, ¿no? Con esa acción que, bueno, que decir, como son personajes caricaturescos, y el tipo de acción que, bueno, que no es increíble, como, bueno, pasa mucho como Deadpool, con el estilo de body movie, es decir, de pareja-despareja, de dos personajes que son contrarios, distintos, que se unen y terminan siendo, como veamos, mejores amigos, mejores compañeros, que en este caso, en la primera, era el guardaespaldas, era Ryan era una persona dedicada a cuidar personajes y personalidades importantes, contratado como guardaespaldas, y Samuel Jackson, que hacía de un sicario, persona que mataba. Entonces estaban enfrentados, digamos, él quería cuidar a alguien y el otro lo venía a matar.
Claro.
Y finalmente, cuando en un momento lo capturan al sicario y va a testificar en un juicio, pide como guardaespaldas que lo pongan a él porque lo consideraba bueno, ¿no? Sí. Acá en el mismo tono en esta secuela, en segunda parte, ¿no? Al sicario lo secuestran y la esposa del sicario, que hace Salma Hayek, lo va a buscar a Ryan Reynolds para que lo ayude como decir, porque mi esposo dijo que te busque a vos, ¿no? Y en realidad él le había dicho a cualquiera menos a él. ¿Viste? Bueno, es entretenida, es divertida, es para pasar el rato, seguro de 6:30, 7 pochoclos, porque realmente pasás el rato, ¿no?
Sí.
También voy a decir, el mismo puntaje que Black Widow, no, un poquito menos, ¿viste?
Sí.
Pero esto funciona porque, por lo que pretende la película.
Claro.
Pretende que vos pases un rato divertido y te olvides y ya está, y terminó sí. la película y te olvidaste de la película.
Sí, sí,
sí.
Sí, sí, sí.
Es así, tiene muchos personajes caricaturescos, tiene un elenco grande y vale la pena buscarla, el otro guardaespaldas. Ahora pasemos, ponemos música y vamos al otro tanque que se viene para comentarlo un poco con spoiler, vamos a comentar esto un poquito. La guerra de mañana. Nuevo tanque de superproducción que no lanzaron en los cines, que podrían haberse dicho, pero si ahora ya que abrieron todos los cines, podrían sí. haberse puesto en los cines, pero decidieron lanzarlo directamente en streaming, ¿eh? Con Chris Pratt, el actor de Jurassic World, Guardianes de la Galaxia. J.K. Simmons también, con una pequeña participación y elenco de desconocidos. Bueno, alguien los conocerá. Una superproducción de 200 millones de presupuestos,
ajá.
Un guión original no porque sea original, sino que no está basado en cómic o novela,
sí.
sino que escrito para esto, y una película al estilo de las películas de Roland Emmerich, aunque la dirigió Chris McKay, que es el director de Lego, la película.
Ajá, sí, sí, sí.
Y sin embargo hizo esto que vamos a contar ahora. Sin spoiler, en una película de ciencia ficción se abre un portal, ¿no?, donde aparecen soldados del futuro con un mensaje, ¿no? Vienen de 30 años al futuro, donde la Tierra fue invadida por unas criaturas extrañas,
sí.
extraterrestres, y hay una guerra, las criaturas están ganando,
ajá.
la humanidad está totalmente desolada, están al punto de la extinción y necesitan ayuda, colaboración de la gente así del pasado, digamos, o sea, del presente, ¿no? ¿Qué necesitan?
Presente,
de nuestro presente. ¿Qué necesitan? Se abre un portal y mandamos, lo que necesitamos es que manden soldados, ¿no? Entonces mandamos
soldados.
Claro, tropas. Del presente a 30 años al futuro, que se van a quedar una semana, nada más,
sí.
con un dispositivo que los hace retornar automáticamente.
Ajá.
A la semana, si es que están vivos.
Sí, están, claro, es lo que te iba a preguntar.
Si es que están vivos,
sí.
los hacen retornar automáticamente a la semana.
Sí.
Y necesitamos que manden tropas y tropas y tropas. Y bueno, finalmente Chris Pratt, que es un ex militar, lo van a terminar reclutando para enviarlo hacia el futuro.
Uh-huh.
Y de eso se trata esta película. Esto, donde se va a encontrar en ese futuro con criaturas monstruosas, feroces, carnívoras, que se devoran uh-huh. a la gente, ¿no? Son monstruos, no son
sí.
con rayos, sino son como animales, ¿no? Bueno, la película dura 2:20. Vamos a decir, vamos a empezar con un poco el tema de spoiler acá, porque necesitamos para la calificación contar un poco más. La película dura 2:20. La primera parte, que son los 50 minutos, nos cuentan lo que ya sabemos de entrada, que se abre el portal, que lo van a reclutar. Para esto se toman una hora casi de película,
sí.
hasta que comienza la acción, ¿viste? Es decir, 50 minutos ya estaba durmiéndome, ¿viste? Porque voy a decir, los personajes, no, esos personajes carecero, interesantes, ¿viste?
Sí.
No son interesantes.
Sí.
Disculpe, Chris Pratt no es un personaje interesante, ¿viste? No tiene un carisma, cada vez menos le noto carisma
sí, sí, sí.
a este actor.
Sí.
Y vamos, se toman 50 minutos para contarnos lo que ya sabemos de entrada que va a pasar. Después viene la acción. Entonces, la segunda parte, segunda hora, digamos, de película, ¿no? Tiene tres momentos de acción separados por momentos de desarrollo de trama.
Uh-huh.
Tres momentos donde tenemos 5 o 10 minutos de acción, disculpen, 5 o 10 minutos de acción, donde va a estar separado completamente por momentos de 10 minutos de bla, 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 bla.
Blableta.
Bueno, los momentos de acción. El primero de estos tres momentos es bueno, es bueno. Los dos restantes son relativamente flojos. La acción es bastante predecible, podríamos decir. Y la trama, bueno, como dije, y después viene el final de esto, los últimos 30, porque voy a decir, la película ya terminó, no, hay 30 minutos finales, sí. Que, donde todos coinciden que la película desbarranca, ¿no?
Sí.
Desbarranca, se termina yendo mal. Sin embargo, hay una escena, una secuencia de acción que no me pareció mala, ¿viste? Me pareció bien hecha. Pero bueno, sí, la película desde lo argumental desbarranca. Spoiler con lo que vamos a comentar, ¿no? Tu amiga recién hace rato dijo que le encantó, ¿no?
Sí.
Bueno, pues spoiler. Van al futuro.
Sí.
Y el protagonista se va a encontrar con su hija mayor de futuro, obviamente, sí. ¿No? Hacen un montón de líos para conseguir lo que sería una droga que sería tóxica para las criaturas. Sí. Entonces vuelve al presente trayendo esa droga para decir, bueno, prodúzcala en masa,
claro.
Porque así la tenemos disponible para cambiar el futuro.
Claro.
¿No? Pero en el presente van a decir, vamos a buscar dónde salieron estas criaturas.
Sí.
Y van a terminar descubriendo, sí, salieron de tal lugar. ¿Quién descubre las naciones, los países que están organizados? No, ellos tres, cuatro soldados,
sin acceso a nada,
lo van a descubrir preguntándole a un chico, y que es fanático de los volcanes, van a descubrir preguntándole a ese chico, ¡ay, qué desastre, esto no puede ser! Y van a ir sin un plan B, sin avisarle a nadie, a buscarlo, y si los hubieran muerto...
Claro, ¿qué va a ser? Es mucho pensar. Estas cosas.
Y destruirlo en el presente, entonces, para alterar el futuro. Y entonces, ¿y para qué la toxina? ¿Para qué hicimos todo este lío de buscar la toxina si al final lo que teníamos que hacer era buscarlos a esta criatura donde llegaron y atacarlos en el momento de entrada, ¿viste?
Sí.
Ay, 2:20, sí. 4 escenas de acción, de las cuales 2 son buenas, ¿sí? Y 2 son flojas. La parte de las escenas, disculpen esto que no para de hacer ruido el celular, la parte de las escenas de acción, muchas están extendidas, alargadas con
demasiado.
Esos momentos de que decir de tensión, viste, antes de enfrentarme con la criatura,
sí.
Reviso el pasillo, voy al camino, llego a la otra puerta, abro la puerta, nada, llego a la otra puerta, abro la puerta, nada, llego a la otra puerta, abro la puerta, nada, bueno, dale.
Sí. Dale, chocate con uno de esos cosas, así por lo menos vemos algo.
Y bueno, y toda esta trama, como decía de recién, que esta película hace que Godzilla vs. Kong quede como una obra shakespeariana, ¿viste? No, realmente
mal,
solo para reírte, para sentarte y reírte de las estupideces que estás viendo, porque es una película, ya te digo, al estilo Roland Emmerich. Los que vieron algo bueno en esta película, yo no sé de dónde sacaron, bueno, lo bueno puede ser de tan mala
cruel.
Que es, de lo mala que es, puede llegar a ser divertida de lo malo que es, porque es realmente malo. Caricaturesco. Y yo no le puedo dar más de 4 pochoclos. Al que le gustó El Ejército de los Muertos,
sí.
De Zack Snyder,
sí.
Le va a gustar esta película. Porque El Ejército de los Muertos yo le di 3. En realidad El Ejército de los Muertos también es un 4, digamos, ¿no? Al que le gustó El Ejército de los Muertos le va a gustar esta película también, ¿eh? Pero es eso. Lo vas a ver un desastre. Y solamente podés decir, bueno, me siento a verla para divertirme con mis amigos, reírme de lo absurdo que es algunas cosas que plantean la película. Nada más, no les conté todo, ¿eh? Eso, el spoiler fue poco, ¿eh? Nada más. Bueno,
ponemos, así nomás.
Poné la música, sí, de eso y bajame.
Ah, estamos.
No, cerrar.
es una prueba. Este es su sistema de transmisiones de emergencia anunciando el inicio de la depuración anual, sancionada por el gobierno de los Estados Unidos. Se autoriza el uso de armas de clase 4 e inferiores durante la depuración. Se restringen las armas de otra clase. A los funcionarios gubernamentales de rango 10 se les otorga inmunidad y no deben ser agredidos. Al sonar la sirena, todo y cualquier delito, incluido el asesinato, será legal durante 12 horas continuas. Los servicios policiales de bomberos y médicos de emergencia no estarán disponibles hasta mañana a las 7 a.m., al concluir la depuración. Benditos sean los nuevos padres de la patria y nuestro país, una nación renacida. Que Dios esté con ustedes.
La purga forever, la purga infinita, la última película de la saga La Purga, una más y no jodemos más, no sé, la quinta película podríamos Ajá. decir, La Purga desatada, podemos decir. Este audio es de que escuchamos recién, es de las clásicas, aparecieron en todas las películas de La Purga. Bueno, sabemos que ocurre la noche al año donde le dan durante 12 horas libertad a cada uno que haga lo que quiera. Obviamente no pueden matar a los sirios, a la gente importante. Por favor, dame una metralleta y dame 12 horas y vamos a ver qué pasa.
La Revolución Francesa.
Bueno, esta película nos va a mostrar lo que por ahí uno ya podríamos intuir que puede llegar a pasar, ¿no? En un momento, luego de una noche de purga, ¿no? A la mañana siguiente, cuando la gente quiere retomar a sus actividades, va a encontrar con gente desatada que dice la purga continúa. La purga no, la purga continúa. La purga la vamos a extender hasta depurar toda la nación, ¿eh? En todas las ciudades hay gente desatada siguiendo, digamos, como microejércitos, ¿no? Que no se sabe cómo se organizaron, pero de golpe, ¿no? La noche posterior a la purga,
el mitin del 6 de enero, ¿viste? Que se organizaron para apoyar a Trump.
Y entonces, a nivel nacional ocurre todo esto, que van a querer depurar la nación de qué, de todos los inmigrantes, los Obvio. Extranjeros, de los espaldas mojadas,
obviamente,
de todos los latinos, mexicanos, exactamente. Sí. Bueno, el los Estado acuerda, el gobierno acuerda con México y Canadá abrir la frontera durante 6 horas sí. para que los que puedan estar cerca se escapen si quieran, y después van a cerrar la frontera y van a largar el ejército a las calles a ver qué hacemos con esto, ¿no?
Sí.
Que a ver de dónde termina. Bueno, y acá nos va a mostrar una familia de pobres rancheros blanquitos que se escapan con sus sirvientes mexicanos sí. hacia México, ¿viste, sí. no? Digamos, la protagonista de la película en realidad son mexicanos, gente que sí. vinieron ingresando en forma ilegal sí. y que ahora se van a usar las mismas redes que ingresaron en forma ilegal
para salvarse.
Bueno, La Purga es una franquicia productiva en sí, ya habíamos hablado en su momento, ¿no? Cuando hablamos de la primera Purga, es una película de bajo presupuesto, 3, 9, 11, 13 millones, esta última creo que salió 18 millones, ¿no? Bajo presupuesto, muy buenas recaudaciones, 90, 100, 120, 130 millones, ¿eh? Sí. Esta película no sé si va a ir a los cines o qué, ¿viste? Pero posiblemente sí, vamos a ver cuánto recaude, pero las recaudaciones en general de La Purga han sido todas muy buenas, ¿no? Y la primera de las películas de La Purga del 2013 nos dejaba con ganas de más.
Sí.
La segunda y la tercera a mí me parecieron muy buenas, me parecieron de lo mejor de toda esta saga. La cuarta me pareció ya de 5 pochoclos porque era más de lo mismo. Y esta, yo le voy a dar a esta también 4 pochoclos porque es más de lo mismo también. El planteo es lo mismo, si bien tiene ciertas cositas que podrían decir, bueno, ciertos elementos de interés, todas tienen ese cierto elemento, porque detrás de esto hay para un debate, pero viste, muchachos, te llevaron 5 películas y que en realidad vos el debate no sabés hacia dónde querés apuntar. porque estás tirando 5 películas y estás diciendo, bueno, si los pobres quieren rebelarse contra los ricos, porque los ricos te manipulan, en realidad, ¿viste? ¿No? Pero en realidad está siendo funcional a los ricos, ¿viste? Bueno, hay planteos que pueden ser interesantes.
Sí, que se pierden en todo el...
Y se pierden, ¿no? En la anterior era el narco pandillero termina siendo el héroe del barrio porque utiliza sus redes de soldados, de armas y todo más como para ayudar a la gente en realidad. Uh-huh. Y esta los mexicanos que entran en forma ilegal terminan siendo, digamos, los que rescatan a los que se quieren salvar
de esta purga,
los blancos, que no son todos los blancos malos, porque claro, hay blancos buenos, un poco racistas adentro siempre, pero son buenos, sí. No quieren eliminarlos a todos, quieren mantener sirvientes en Estados Unidos.
Alguien que haga el trabajo que ellos no quieren hacer.
Si depurás, eliminás todo, después ¿quién va a hacer?
Claro, hay un sketch de Capusotto al respecto.
¿Quién tenemos
que está muy
de
bueno?
Niñera después?
¿Quién que al final se muere, que después de expulsar a todos los negros, viste, se quedan sin gente que haga y se mueren. Se mueren porque no tienen quien les haga las cosas, viste.
Bueno, 4 pochoclos para la purga. Siempre son películas que uno se engancha a verla y después te termina quedando corto con los planteos, digamos, sí. ¿No? Como que decir, bueno, después de 5 películas, muchachos, ¿tienen alguna idea hacia dónde apuntan? Porque esto puede llegar a continuar, Esto puede llegar a ver una purga 6, una purga definitiva, final, de las purgas. Y después de la última hacemos la última. Seguimos así. Dale, música y pasemos a la otra película. Y lo último que vamos a hablar hoy, La calle del terror. Película de Netflix para ver, pretende de Slayer, película de género Slayer, que pretende revivir el género de Slayer. Recordemos que el género tuvo su auge en los 80, a partir de Halloween, sobre todo de 1978, sí. Aunque no fue el primer Slayer, ¿no? Y tuvo un resurgimiento al final de los 90 y el año 2000 con Scream.
Ah, y después Scream. También
sí, también Saw, pero distintos márgenes. Con Scream de Wes Craven tuvo este resurgimiento en el año 1996. Y acá quieren hacerlo resurgir con una trilogía de películas, sí. Muy el estilo de Slayer, muy de ese estilo, que con los elementos típicos, que al cual le van a agregar un elemento extra, que es la presencia de una bruja en un pueblo, del espíritu de una bruja, en realidad, que es el que hace surgir a los asesinos seriales, psicópatas, ¿no? En un pueblito, la primera está ambientada en 1994, donde, ya te digo, aparece un asesino psicópata, han surgido otros anteriores, asesinos también psicópatas, ¿y por qué? Porque hay una bruja enterrada en el lugar, ¿no? Y en un momento donde ocurre un accidente, una chica toca, justo va al lugar donde estaba enterrada la bruja, y sí. Toca justo un huesito de la bruja, y el espíritu de la bruja va a mandar 3 psicópatas asesinos inmortales.
Ah, bueno.
Porque son inmortales, son sus fantasmas en realidad. Entonces cuando lo querés destruir, se reconstruyen, poseídos por la bruja, que no se detendrán ante nada hasta matar a esta chica. Bueno, linda, interesante. Y ahora se plantea la segunda película, que es como una precuela de 1978. Ya está armado esto como una trilogía. La primera es interesante, entretenida, para los amantes de este género de terror que nunca muere, digamos, ¿no?
Lamentable.
Entre 6 y 7 pochoclos se gana esto. ¿Por qué tiene estos giros? Tiene sangre, tiene escenas de típicas con adolescentes escapando de psicópatas asesinos. Sí. Está bien hecha, si no esperas nada. 6,5, la dejamos en 6,5. Y eso es todo lo que tenemos por el día de hoy. La semana que viene vamos con termina Loki,
sí.
El último capítulo de Loki, y vamos a hacer un especial de esas tres magníficas series de Disney, que ha sido WandaVision, Falcon y Loki.
Me queda ver WandaVision.
Bueno,
a ver eso si la todo. Podemos terminar así, colaboro un poco. Muy viste, bien. No estoy acá de ¿cómo se llama? De
mirate.
¿Cómo se llama? De ahí de aburrida.
Mirate La Calle del Terror.
De vaga, ahí está. De planera pochoclera.
Mirate La Purga Infinita y no, comentamos no, cuando no. quieras, dale.
La Purga Infinita no, pero por ahí la del Bodyguard, por ahí sí.
Ah, bueno, listo.
Porque vi los cachitos y me causó gracia. Bueno, gente, nos vemos. Chau, chau.
Y me quedó Ruega por Nosotros, que la vamos a comentar en el grupo Fuera de Esto.
Ruega por Nosotros.
Con el título, con el Ruega por Nosotros, será sí, para el sí. fútbol que se viene mañana. Es la Mundial de Argentina-Brasil.
Bueno, en la sí, Copa
esto,
América.
Este programa, después cuando escuche el audio, este programa, mirá vos, salió antes de que Argentina saliera campeón de la Copa América. Y le ganara 3-0 a Brasil.
¡Qué bueno!
Ruega por Nosotros, es la que me quedó. Bueno, sí, vean, ruega por vean Black Widow, que la pueden ver en streaming. Vean La Guerra del Mañana, se entretienen, se divierten para ver todas estas cosas que comenté. Muy chulas, digamos. Y Duro de Cuidar 2, que está divertida.
Eso,
y sí, sí, ¿por qué no? La de terror, La Calle del Terror, sí, sí, porque se viene la nueva onda con películas Slayer. Eso es todo. Chau, chau.
Chau, chau.
Y La Purga, por supuesto, La Purga Infinita Forever.
Chau. No Wakanda Forever, es La Purga.